Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 14 de marzo, se cumplen 5 años desde que el gobierno anunciara que decretaba el estado de alarma para contener la expansión del COVID-19. Eso nos llevó a un confinamiento que en un principio estaba diseñado, estaba pensado para durar 15 días, pero que se terminó prolongando durante 3 meses. Después vino la nueva normalidad, con sus limitaciones de aforo, la obligatoriedad de usar mascarilla en determinados lugares, el temor a contagiarse, un shock completo, total, absoluto, para nuestro modo de vivir, y un antes y un después en muchas cosas. Y no podemos llegar a este aniversario, a este quinto aniversario, sin recordar a las más de 121.000 personas fallecidas por COVID en nuestro país, a la solidaridad con aquellas personas que necesitaron ayuda para acciones tan esenciales como ir a la compra, o desde luego los cambios que sufrimos en nuestras vidas. Y tiempo habrá también en este informativo para analizar las cifras que en estos últimos días han provocado un cruento enfrentamiento entre la clase política, que parece haber ignorado lo bueno que tuvo el COVID-19, como estoy contando, esa solidaridad, esa ayuda entre vecinos, esos aplausos, ese apoyo a la sanidad pública, a los servicios públicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un cruento enfrentamiento entre administraciones, sobre todo entre las de Madrid, gobernadas por el Partido Popular, el Ayuntamiento y la Comunidad, y el Gobierno Central y la oposición de izquierdas aquí en Madrid. Lo analizaremos todo ello en unos minutos. Otra polémica que surge entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central es la negativa del Ministerio de Defensa a permitir la participación del Ejército en la parada militar del 2 de mayo, un acto tradicional que se lleva haciendo multitud de años en la Comunidad de Madrid. Es el día en el que se celebra la Comunidad de Madrid y sirve no solo para homenajear a la comunidad, sino para que el pueblo madrileño homenajee al ejército, a los representantes de los cuerpos militares que cada 2 de mayo llegaban a la Puerta del Sol y desfilaban ante las autoridades allí presentes. También conoceremos los detalles de esta decisión del Ministerio de Defensa y la reacción que ha tenido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y estamos también a las puertas de un fin de semana en el que parece que las lluvias van a dar un respiro pequeño. No se confíen, va a seguir lloviendo. Esas menores previsiones de lluvia han permitido que la situación operativa del INUNCAM, ya saben, el protocolo de inundaciones de la Comunidad de Madrid, se haya reducido a la situación operativa cero, el nivel más bajo. Dice la Comunidad de Madrid, no obstante, que los caudales de los ríos se están estabilizando, pero que hay que seguir vigilantes ante un potencial deshielo, porque hay previsión de que las temperaturas el domingo pueden subir. Carlos Novillo es consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior.
Y sobre todo muy pendientes porque tenemos más de 2 metros de nieve acumulados en la sierra y suben las temperaturas. Eso lo que nos puede producir es un deshielo repentino en la cabecera de Lozoya y de los ríos que vienen de nuestra sierra de Guadarrama, e incrementar esos caudales y sobre todo esos embalses que ya están muy sobrecargados y que posiblemente tengan que volver a hacer una salida de agua para poder mantener ese resguardo que les mantenga con seguridad, ¿no?
Además, el Ayuntamiento de Madrid va a mantener hasta el domingo 16 un refuerzo de los recursos de la campaña del frío, que son los recursos que dan hospedaje a las personas sin hogar en los meses de bajas temperaturas. Lo hacen porque la previsión de frío y lluvias, que como decimos van a ser menores, pero ahí siguen, es bastante elevada en los próximos días. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales.
El dispositivo consiste en alojamiento, atención social, así como comida caliente a personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Ante las lluvias y el frío, hemos activado durante todos estos días 24 plazas extras diarias que se suman a las 432 plazas fijas disponibles en los centros municipales durante toda la campaña de frío. Campaña de frío 24-25 que se extenderá hasta el próximo 31 de marzo.
Y con esta situación, con nuestra compañera Ainhoa González, buscamos la previsión del tiempo. Ainhoa, buenas tardes. ¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?
Bueno, hoy hemos tenido ambiente muy variable, pero sin prácticamente precipitaciones. Sí que siguen cayendo algunos copos en zonas altas de la sierra. Hay ambiente más desapacible a lo largo del día. De cualquier manera, durante el fin de semana vamos a volver a necesitar el paraguas. Mañana, sobre todo, de cara a la tarde. Durante la mañana, bueno, pues tendremos ambiente más tranquilo, pero más frío. Baja el termómetro, vamos a tener heladas algo más intensas ya en zonas de la sierra. También se verá algún grado negativo en otros puntos de la comunidad. Y en cuanto a las máximas, hoy valores como mucho de 10, 11 grados, mañana van a ser parecidas, aunque como arrancaremos la jornada con un poco más de frío que hoy, pues también seguramente baje el termómetro, pierda algún grado en algunos puntos. De cara al domingo, la precipitación que mañana esperamos, lo que decía, que en la segunda mitad de la jornada pues vayan ya produciéndose algunos chubascos de forma débil, dispersa, bueno, pues el domingo podríamos tener eso también, ambiente inestable a lo largo de la jornada con chubascos intermitentes. Y vamos adelantando que la semana que viene vamos a recibir de nuevo frentes procedentes de otra borrasca, la que también se ha nombrado, Lawrence, sobre todo la vamos a notar lunes y martes con precipitaciones más intensas, pero por contrapartida vamos a tener ascenso de temperaturas la próxima semana.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT Alvarich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, encontramos dificultades en esta misma dirección de salida por la 3 en Rivas y por la 5 en Arroyo Molinos. Y también hay tráfico irregular en el tramo habitual de la M40 en Coslada, sentido A3 a la autovía que se dirige a Valencia, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad.
El enfoque en Onda Madrid.
Cinco años desde que se decretase el estado de alarma. Bueno, realmente cinco años desde que Pedro Sánchez compareciera desde Moncloa a las 8 de la tarde, era sábado, y ahí anunciaba que al día siguiente, es decir, el domingo, se iba a reunir de forma extraordinaria el Consejo de Ministros para aprobar esa medida excepcional, el estado de alarma para confinarnos en nuestros domicilios. Iba a ser por un periodo corto, 15 días, pero la evolución del virus, ese contagio del COVID-19, hizo que esos 15 días se transformaran en 3 meses. Solo salíamos de casa para comprar alimentos. Recuerden las colas en los supermercados, la situación de miedo, de tensión, esos 2 metros de distancia que intentábamos guardar con nuestro vecino, con nuestro compañero de cola, con la persona que estaba en la pescadería, en la carnicería, y los carros llenos para aguantar toda la semana, para comprar todo lo que pudiéramos necesitar. También salíamos de casa para pasear a las mascotas, o también salíamos de casa si éramos trabajadores esenciales. Había que salir con un permiso, con un sello, y los controles de policía ahí estaban, y paraban, y pedían ese permiso. 3 meses en los que las videollamadas, la repostería, los aplausos a las 8 de la tarde fueron el día a día de nuestra vida. Y también 5 años de solidaridad con los más mayores, a los que los más jóvenes de los edificios ofrecían ir a hacer la compra, o apoyar a la sanidad pública, o apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 5 años que recordamos con Marta Zúñiga.
Fátima Matute, actual consejera de Sanidad, recuerda su trabajo en el Hospital Clínico. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, no olvida las calles vacías.
Sí que estuve con todos mis compañeros pues viviendo esa pandemia, ese virus que nos azotó a todos de forma terrible y para el que nadie estaba preparado.
Y dolía el silencio de las calles de Madrid, unas calles siempre llenas de vida, y dolía el silencio de las calles de Madrid, pero siempre me quedaré con una cosa: el comportamiento de verdad admirable de todos los madrileños.
Y los aplausos de las 8 y el hospital de campaña en IFEMA, recintos acondicionados en tiempo récord, recuerda Juan José, ingeniero industrial, que ante la falta de efectivos pidió ayuda en redes.
Al día siguiente, lunes, había 200 personas dispuestas a trabajar sin saber si iban a cobrar en un sitio en el que, bueno, estaba todo el COVID de Madrid, ¿no?
Como en el Cendal, levantado en 100 días.
También hemos podido escuchar las opiniones de Fernando Simón, uno de los rostros más reconocibles durante la pandemia, y de la actual ministra de Sanidad, Mónica García. Eva Prato.
No tendría problemas Fernando Simón en ponerse al frente de otra pandemia porque es labor del científico, dice, aguantar las críticas que en su caso aseguran fueron menos que los agradecimientos.
Sí que es cierto que ha habido haters. Haters quiere decir personas que odian. Yo creo que las personas que odian no pueden en ningún momento dirigir ni mediatizar a nuestra sociedad. Nunca me planteé dimitir, al menos por esas críticas o por esas situaciones.
Y aunque reconoce que medidas como el confinamiento pudieron ser más suaves, cree que se hizo lo correcto con la información disponible.
Nunca defendí, nunca he defendido y nunca defenderé posiciones políticas que no concuerden con el criterio técnico-científico, que es lo que yo como técnico defiendo.
Por ese mismo motivo ha dicho que no estaría al frente de la futura Agencia de Salud Pública si fuera un cargo designado a dedo. También la ministra de Sanidad, Mónica García, cree que el triunfo de la ciencia fue el gran aprendizaje de la pandemia.
Cuando lo hicimos bien es cuando la política se puso detrás de la ciencia. La ciencia salva vida, el conocimiento salva vidas. Digo porque estamos en un mundo ahora negacionista, abarca todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia es que nadie está a salvo hasta que no estemos todos a salvo, ¿no?
Según García, ahora estamos mejor preparados para afrontar una futura pandemia, aunque en estos casos no caben el triunfalismo ni el catastrofismo.
Y también 5 años de recuerdos de los ciudadanos. Buscamos opiniones en la calle con nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Una fecha difícil de olvidar para muchos, casi diría. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Difícil de olvidar para todos. Estamos en la calle, así que le vamos a preguntar a los madrileños. Hola, le puedo preguntar, 5 años después de la pandemia, un día como hoy estábamos encerrados en casa, ¿qué recuerdos tiene?
¿Qué recuerdos tengo? Pues un agobio y una angustia de muerte.
Parece que ha pasado más tiempo, lo recordamos casi como...
Sí, parece que ha pasado más tiempo y si lo miras bien, fue hace poco.
¿Un día como hoy?
Tranquilita.
Gracias. Venga. ¿Ha pasado el tiempo? ¿Qué recuerdos tiene?
Uf, pues son unos recuerdos horribles. De estar en casa, de querer trabajar, soy profesor, de querer estar con mis alumnos, etcétera, etcétera. Y solo poder verlos a través de una pantalla.
¿Hemos aprendido algo?
Por supuesto, claro que hemos aprendido. Hemos aprendido, además de por la parte que me toca tecnológicamente, pues hemos aprendido también lo que es la solidaridad.
Y hoy disfrutar que no tenemos la mascarilla puesta y que estamos en la calle.
Por supuesto, poder vernos, mirarnos, reírnos, ver las expresiones a través de unos ojos, claro que hemos aprendido.
Muchísimas gracias. Hola, 5 años de la pandemia, ¿qué recuerdos tenéis?
Nada en particular, todo penas, así que bueno.
Hoy estamos en la calle sin mascarilla, parece un sueño, ¿cómo lo recordáis vosotros?
Hombre, pues yo soy sanitaria, así que prefiero no recordarlo.
Vosotros sí que estabais en primera línea de batalla.
Efectivamente.
Y ahora 5 años después, en aquel momento éramos muy solidarios, luego ha ido cambiando y ahora la gente ha aprendido, hemos aprendido. ¿Somos mejores?
Yo creo que sí. Yo en el hospital, cuando hay gripe, veo a la gente con mascarilla. Y antes no. O sea que yo creo que algo sí de conciencia tenemos.
Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Los escuchas, Pablo. Recuerdos agridulces en este 5º aniversario de la pandemia.
Recuerdos agridulces, Maite. Muchísimas gracias. Hablaba una de las personas con las que has hablado, de las que has tomado sus opiniones, sus declaraciones, de que ha aprendido, de que aprendió cosas buenas durante la pandemia. Y parece que todo lo bueno que dejó la ciudadanía en el COVID, que cosas hubo, no ha tenido reflejo en la clase política. La declaración institucional de Isabel Díaz Ayuso de principios de semana, en la que apuntaba a que habían fallecido en las residencias de mayores 4.100 personas por COVID, encendía los ánimos de la izquierda en la sesión de control de la Asamblea del pasado jueves. Recuerden que hay fuentes que manejan que la cifra de fallecidos en residencias asciende a 7.291 personas, un dato al que se agarran más Madrid y Partido Socialista. Ayer, además, la Comunidad de Madrid reclamaba a Radio Televisión Española que emitiese la declaración institucional de Isabel Díaz Ayuso, que ya la emitió en directo el pasado miércoles, tras la emisión de un reportaje titulado 7.291, en un programa especial sobre el COVID. Hoy, después de todo lo que ha pasado en la semana, la bronca en relación a las residencias de la Comunidad de Madrid ha continuado. José Frutos.
La presidenta Ayuso tacha de inventada la cifra de 7.291 fallecidos, niega que su gobierno aplicara protocolos de no derivación de ancianos a hospitales y dice ser víctima de ataques orquestados en Moncloa.
Existían unos protocolos falsos que nunca existieron y que, por cierto, sí se aplicaron en otras regiones, cosa que yo no nunca me he metido a valorar. Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra esa poca inhumanidad y una obsesión yo creo, sin cuartel, de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid.
Obsesión que el alcalde Almeida atribuye a los malos resultados electorales del PSOE en Madrid.
A Pedro Sánchez no le importa tanto los muertos que hubo en las residencias como que los madrileños le han dado la espalda y de forma abrumadora en las urnas. Y eso es lo que no nos perdona.
Pero el ministro y número uno del PSOE de Madrid, Óscar López, pide responsabilidades a Ayuso porque considera constatados los protocolos de no derivación.
Madrid tuvo una decisión política y hubo un protocolo que tenía su firma y que se envió a las residencias y que se aplicó en las residencias. La señora Ayuso tiene que hacer dos cosas. La primera es pedir perdón. Y la segunda, dejar el cargo.
Y también acusa al gobierno de la comunidad de perseguir a los familiares de las víctimas.
Un paso más allá en este choque, en esta cruce, ha sido la carta que ha enviado el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, a la delegación de gobierno. En esa carta anuncia que rompe las relaciones institucionales del Partido Popular con la delegación. El motivo, un mensaje en la red social X del delegado Francisco Martín, que Alfonso Serrano considera como la gota que colma un vaso de indecencia política y humana. Le tacha de indigno, le califica de peón de Pedro Sánchez y dice Alfonso Serrano que a partir de ahora el Partido Popular va a limitar los contactos con la delegación de gobierno a los niveles técnicos imprescindibles en materia de seguridad. Pero hay más, porque ayer la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, hacía esta declaración.
Una presidenta a la que la puede la soberbia, que no ha pedido perdón a las víctimas de las residencias como consecuencia de los protocolos de la vergüenza, y sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad. Fruto, como digo, de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Declaraciones de las que la portavoz Reyes Maroto se ha retractado hoy mediante un mensaje escrito. La verdad que ayer pasaron prácticamente desapercibidas esas declaraciones. Considera Reyes Maroto que no fueron las palabras más adecuadas y que no pretendía acusar de asesinato a nadie. Lo hizo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, antes de conocer las disculpas de Reyes Maroto, ha reaccionado. Lo ha hecho, por un lado, Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra de visita oficial en Londres.
Nos ha acusado de asesinos. Eso significa que ha habido geriatras y que ha habido sanitarios que las residencias han asesinado, porque nosotros no hemos podido ir uno a uno. Luego hemos tenido que tener colaboración de sanitarios, de personas que dieron su vida y se expusieron en los momentos más difíciles de la pandemia para salvar a las personas mayores de las residencias, por quienes se desviven. Es gravísimo ese tipo de acusaciones y por eso también vamos a acudir a la justicia para pedir amparo, ya no para nosotros, sino para esos profesionales.
También ha reaccionado a esas declaraciones el alcalde José Luis Martínez Almeida. Anuncia que también se rompen relaciones institucionales en el Ayuntamiento de Madrid entre el Grupo Popular y el Grupo Municipal.
Unas declaraciones inaceptables, nauseabundas e indecentes por parte de Reyes Maroto, diciendo que ha habido 7.291 asesinatos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. ¿Hasta aquí hemos llegado? No podemos permitir que el sanchismo y Reyes Maroto sigan haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal, que sigan retorciendo el dolor de las víctimas de manera tan indecente como lo están haciendo, que sigan aprovechándose de las víctimas para hacer un juego político, y por eso anuncio que rompemos relaciones institucionales con el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Sanchista del Ayuntamiento de Madrid.
Y reacciones por parte del secretario general de los socialistas en la comunidad, Óscar López, que decía desconocer las declaraciones, y por parte de Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, que apunta que hay nerviosismo en las filas populares.
La desconocía, pero vamos, que todos los días yo llevo ya no sé cuántas denuncias o querellas, no sé lo que es, del novio de Ayuso, por decir.
¿Comparte esas declaraciones de la señora Marota diciendo que son personas asesinas?
Es que no lo he leído, no he escuchado, me estoy enterando por ustedes, no he escuchado algo así, no sé si lo ha dicho en esos términos.
Es evidente también que el Partido Popular está muy incómodo y sobre todo muy, muy, muy nervioso con todo lo que tiene que ver con sus protocolos de la vergüenza en las residencias. Y yo lo que le pido a Almeida es que baje él el tono, que se deje de tanto teatro y que tenga el valor de mirar a las familias de las víctimas y escucharlas. Lo importante son las víctimas y su dolor, esas víctimas a las que el Partido Popular ha despreciado durante 5 años.
Y de polémica en polémica, el Partido Popular denuncia que el Ministerio de Defensa veta la presencia del Ejército en los actos del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso denuncia que el gobierno de Sánchez va a prohibir el tradicional desfile militar en la Puerta del Sol y la revista de tropas. La notificación llegó ayer a la Comunidad de Madrid. La presidenta lo califica de inaceptable.
Hemos recibido simplemente esa notificación entre gabinetes, nada más. Nos parece algo inédito, no se había visto en democracia, que el gobierno promoviera la ruptura de las Fuerzas Armadas o de la separación de las Fuerzas Armadas con una comunidad autónoma.
Se rompe así una tradición que se instauró en la época de Leguina, precisamente con un gobierno socialista. La parada militar escenifica el respeto y la admiración de los madrileños a las Fuerzas Armadas. Díaz Ayuso dice que será doloroso no ver desfilar a las Fuerzas Armadas el Día de la Comunidad.
Y me parece además traumático porque el pueblo de Madrid no tiene por qué recibir este trato. Siempre ha habido una relación directa y además de amistad, pero sobre todo de admiración por parte del pueblo de Madrid a las Fuerzas Armadas, a nuestro ejército.
Fuentes del gobierno regional explican que Defensa argumenta que el motivo es un viaje de la ministra a Letonia coincidiendo con esas fechas.
Y recogemos también en la Crónica de Madrid las quejas de los vecinos del entorno de la Plaza de España. Denuncian problemas de movilidad tras las obras de remodelación. Raquel Ruiz.
Los vecinos del entorno de la Plaza de España se sienten aislados. Denuncian que tras la remodelación los peatones han salido perdiendo y es que las alternativas para cruzar la cuesta de San Vicente no garantizan la movilidad. Es la denuncia de María Teresa Amor. Ella es la presidenta de la Asociación Vecinal Príncipe Pío.
La alternativa que tenemos son dos ascensores que no funcionan, que fallan constantemente, con la lluvia siempre y cuando hay hojas y arena también. Y estamos impedidos con 60 escaleras por un lado y 45 por otro.
Reclaman una solución para los peatones y cuentan con el apoyo de la portavoz socialista Reyes Maroto.
Le exigimos al área de movilidad que se siente de nuevo con los vecinos, que garantice la movilidad en este tránsito y que de alguna manera rediseñe este espacio para que los primeros sean los peatones y después claramente garantizar el tránsito también de otros vehículos como son las bicicletas o como son los coches.
Maroto recuerda al delegado de movilidad Borja Caravante que es su deber garantizar a los vecinos una movilidad segura.
Ya en clave nacional sigue otra bronca política, la del incremento del gasto en defensa. Noelia Ontoria.
Nadie sabe cuánto se tendrá que desembolsar para hacer frente al nuevo gasto en defensa, pero el exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, advierte que no será poco.
Desde el punto de vista público, alcanzar los objetivos propuestos de incremento de gasto militar requerirá esfuerzos presupuestarios adicionales considerables.
Al Partido Popular le preocupa la ingeniería fiscal que tendrá que hacer el gobierno para evitar que ese gasto se apruebe vía parlamentaria y Alberto Núñez Feijóo promete estar alerta para evitar fraudes sin descartar acudir a los tribunales.
Es evidente que los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley. Nos deslizamos hacia un barranco de autocracia.
Desde Podemos, su líder, Jone Belarra, cree que el gobierno engaña a los ciudadanos asegurando que no habrá recorte en el gasto social. Le contestaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El gobierno está engañando a la gente. Un aumento del gasto militar de este calibre implica sí o sí recortes en la inversión social, presentes o futuros.
Pero sin renunciar, sin que venga a costa de nuestro gasto y nuestro refuerzo en materia social y de protección de nuestro escudo para ciudadanos y para empresas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, renovaba hoy el acuerdo de formación de las tropas ucranianas y acompañaba a su homólogo de Ucrania para estudiar posibles inversiones en industria de defensa en España.
Y también polémica sobre la gestión de la Dana y Carlos Mazón. Podemos denuncia en Valencia que la fotografía del presidente de la Generalitat entrando en la sede del CECOPI a las 20:23 de la tarde, 12 minutos después de enviarse la alerta, podría estar manipulada. Flor Carazo.
El presidente del Partido Popular se compromete a investigar la gestión de la DANA hasta el final y que se asuman responsabilidades.
La investigación es lo mínimo que podemos ofrecer desde la política a las víctimas. La vida ya no se la podemos devolver, pero al menos la dignidad a sus familias es un compromiso que yo asumo como presidente del primer partido de nuestro país.
El presidente valenciano Carlos Mazón evita pronunciarse sobre la catástrofe y se limita a responder que sigue trabajando, mientras los socialistas vuelven a exigir elecciones anticipadas y rechazan presentar una moción de censura como reclama Compromís. Diana Morán, líder del PSOE de Valencia.
Los números en Les Corts no salen, pero en la calle sí.
Entonces, digámosle a la gente claramente que la capacidad para echar a Mazón la tiene la gente. Que la exija.
Podemos denuncia ante la Fiscalía la presunta falsedad de la imagen de Mazón llegando al CECOPI. Los morados también solicitan que se pidan todas las imágenes de las cámaras de seguridad. María Teresa Pérez.
Solicitamos que se identifique al funcionario o a la autoridad de la Generalitat que hizo la captura de la cámara de seguridad, quien lo envió a la agencia EFE y también qué periodista la recibió y la difundió.
Los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología en Valencia defienden que dieron una información fiable y lo más exacta posible ese día.
Buscamos también el IPC definitivo del mes de febrero. Nueva subida de precios, Julio César Cobos.
Subida de precios por quinto mes consecutivo y sobre todo de la factura eléctrica, la hostelería, el gas y muchos alimentos de la cesta de la compra. La carne prohibitiva, desciende el precio del pescado.
Lo que antes comprabas por 50 euros ahora son 80.
Hace un año se pagaba a 5 euros y ahora se paga a 8 euros la ternera. La gente lleva menos.
Solo sigue bajando el precio del aceite, descenso de un 8% en febrero. Lo aplaude el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la rebaja en las hipotecas que llegan desde Banco Central Europeo con las rebajas de interés.
Y por tanto aliviar coste financiero también para las familias. Para una familia que tenga una hipoteca media estamos hablando de más de 1.000 euros ya al año que se aliviarían, con lo cual en definitiva muy buenas noticias.
Ese optimismo no coincide con la valoración del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo denuncia la escalada de los precios de los alimentos, han subido más de un 35% y las familias se resienten.
Las familias españolas siguen perdiendo poder adquisitivo. Esos son los datos. No los datos de que la economía va como un cohete.
Los sindicatos inciden en subida de salarios, hay margen para las empresas y desde Comisiones Obreras denuncian la incesante subida del precio de la vivienda, un 11%, castigando a las familias. Maricruz Vicente es portavoz de Comisiones.
Desborda la capacidad de pago de los hogares con una especial incidencia en la población joven.
La COE prevé que la inflación se modere en 2025, que se ciña al 2,5% sin peligro de la guerra arancelaria.
Y la Comisión Europea insta a Donald Trump a retirar los aranceles que ha anunciado al acero y al aluminio y abstenerse de nuevas medidas que puedan escalar la crisis arancelaria abierta. Luis Mínguez.
La Comisión Europea asegura que responderá de forma rápida y robusta a posibles nuevos aranceles como el que ha anunciado Trump para los vinos y otras bebidas alcohólicas de nuestro continente si la Unión grava a su vez los whiskies y otros productos norteamericanos. Pero el Ejecutivo Comunitario también enfatiza que mantiene la vía negociadora y no entrará en una guerra de amenazas cruzadas. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, pide también no sobrereaccionar ante las amenazas de la administración Trump.
Esperar a ver cuáles son las medidas que finalmente se ponen sobre la mesa y, mientras tanto, seguir abiertos a una negociación con nuestro principal socio comercial, como es nuestro socio transatlántico, como es Estados Unidos.
También el líder de la oposición, Núñez Feijóo, pide no caer en estridencias frente al gran aliado histórico, dice, de Europa. Añade que su partido no se callará ni aplaudirá decisiones unilaterales norteamericanas que nos puedan perjudicar.
Y un breve apunte de la crónica internacional, Rafa Cerro.
Y algo bueno que puedo contarte, Pablo, el proceso de recuperación del Papa Francisco se mejora. El Papa está experimentando una notable mejoría en su estado de salud tras 29 días de hospitalización en el Hospital Gemelli de Roma. Uno de los médicos ha dicho esto, fíjate, entrecomillado: la situación es estable y se requiere tiempo para que un cuerpo de 88 años se recupere. No tiene nada que ver con lo de los días anteriores. Y mientras tanto, las tropas rusas han recuperado 29 asentamientos de su propio territorio en la región fronteriza de Kursk, que era rusa, pero fue parcialmente tomada por Kiev durante la guerra.
Nosotros volvemos a las 8 con más información. Hasta entonces se quedan con las noticias deportivas en el Enfoque del Deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.